Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta, con un saludo muy grande y muy cordial de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en el equipo de trabajo. Hoy hablaremos del serio emplazamiento que dio un juez federal a un condado californiano con fama de discriminatorio para que cambie su mapa político y lo haga de inmediato, con el fin de evitar que los votantes latinos sigan quedándose fuera de la jugada política. De esto platicaremos más adelante. Antes, ¿qué tal si hacemos una breve efemérides? Hoy es el Día Internacional de la Mujer y desde esta tribuna de Radio Bilingüe enviamos un gran saludo muy solidario para todas las mujeres que trabajan denodadamente, día a día, en la noble talacha de hacer de este mundo un mundo mejor. Y para hacerle honor a este gran día, me puse a averiguar sobre los orígenes de la conmemoración. Y me encontré esta historia, la historia que les leo a continuación, de un incidente ocurrido en Nueva York hace ya poco más de 100 años. Una compañía de nombre Triangle Waist, que fabricaba blusas de mujer, tenía en su planta de Nueva York a cientos de mujeres inmigrantes en condiciones de abierta explotación, trabajando largas jornadas, con pago injusto, en pésimas condiciones de trabajo. La operación estaba en manos de subcontratistas. En 1909, la mayoría de las trabajadoras de Triangle Waist salieron repentinamente de la fábrica en protesta por sus condiciones. Por esos días, 1911, se celebró oficialmente el primer Día Internacional de la Mujer. Un día, de repente, las peores pesadillas se hicieron realidad. El sábado 25 de marzo de ese mismo año, el año de la mujer, estalló un incendio en los pisos superiores del edificio de la fábrica Triangle Waist, en el cual estaba ubicada la maquila. Las mujeres, muchas de ellas adolescentes, muchas de ellas inmigrantes que no hablaban inglés, quedaron atrapadas en los 3 pisos superiores de ese edificio de 10 pisos. Cundió el pánico y algunas mujeres intentaron abrir la puerta de emergencia. No pudieron, ya que la salida había sido cerrada. Se sospecha que fueron los dueños quienes bloquearon esa vía para evitar robos de las mismas trabajadoras. Había 4 elevadores, pero solamente uno funcionaba. Había 2 escaleras, pero la salida estaba bajo candado. Aquellas que lograron salir por una escalera de emergencia no corrieron mejor suerte, ya que la escalera se colapsó por el exceso de peso. Finalmente hubo un grupo que se quedó dentro del edificio en espera de los servicios de emergencia, pero cuando la ayuda finalmente llegó, los bomberos se dieron cuenta de que no podían hacer mucho, ya que las escaleras no llegaban hasta los pisos damnificados, los pisos devastados, para poder sacar a las víctimas. Presas del pánico, muchas jóvenes prefirieron saltar de las ventanas que morir quemadas. De las 600 empleadas, 146 perdieron la vida. En diciembre de 1911, los socios dueños de la empresa, Isaac Harris y Max Blank, fueron enjuiciados por el incendio. Al final, un juez declaró a los empresarios inocentes, pese a las amplias protestas del público. Después del veredicto, algunos de los familiares de la fallecida y sobrevivientes presentaron demandas contra los 2 socios. El 11 de marzo de 1914, los empresarios llegaron a un acuerdo con los afectados y pagaron la cantidad de $75 por cada vida perdida en el incendio. Lo oyó usted bien, $75 por cada vida perdida. Es más, los empresarios luego reabrieron la compañía en una nueva ubicación que tampoco tenía medidas de seguridad ni salidas de emergencia. Finalmente, después de varios años, la compañía por fin cerró para siempre sus puertas. La vida de esas 146 mujeres, pues, quedó escrita dentro de las páginas oscuras, de las páginas sucias en la historia de la industria y del trabajo aquí en Estados Unidos. El desastre en esa ocasión provocó indignación a nivel internacional, a nivel mundial, y contribuyó, pues, a darle impulso a la importancia del recién creado Día Internacional de la Mujer. Esa tragedia en casa, en Estados Unidos, está pues en los orígenes del Día Internacional de la Mujer. Es esa falta de garantías y derechos para la mujer lo que impulsó a muchas a coordinar ganas, energías, voluntades y sobre todo acción, trabajo para salir de su situación de ciudadana de segunda, situación de sojuzgamiento. Hoy en los tiempos de los movimientos Me Too y Time's Up, ya es la hora tiempos de las megamarchas femeninas, las mujeres siguen poniendo sobre la mesa su demanda de respeto, igualdad y empoderamiento. Hoy los problemas son los de igualdad salarial, acoso sexual y representación política, que en este año de elecciones, que resultan más cruciales que nunca, pues gana este asunto de la representación política todavía nueva vigencia, más vigencia. Y es de esto último que pasaremos a comentar. El asunto de la representación política, aunque ahora referida no solo y no tanto a la de la mujer, sino a la de los latinos, a la de la comunidad latina en general. Hoy llevaremos nuestro foco de nuevo a ese muy observado y cuestionada región del Valle Central de California, que es el condado de Kern, una acaudalada capital agrícola nacional que tiene fama de conservadurista y un historial de discriminación racial, un triste historial de discriminación racial. Sucede que hace unas dos semanas un juez federal censuró severamente a los dirigentes políticos del condado por privar de manera ilícita a los ciudadanos latinos de su poder de elegir gente que represente sus intereses, gente de su propia comunidad. ¿Cómo? Por medio de un mapa político que fue dibujado hace unos siete años, en el 2011. Mapa que impone distritos en los que se fractura, se divide a las poblaciones latinas y por lo tanto se impide que a la hora de votar puedan hacer contar su sufragio de manera efectiva. El juez federal Dale Drozd declaró inválido el plan del 2011 aseverando que no estaba abierto de manera equitativa a la participación de los votantes latinos. El juicio ahora entra en una nueva fase en la que se habrá de discutir los remedios a estos actos, ahora calificados de injustos, en la que se habrá de tratar la corrección de estas movidas discriminatorias. Para hablar sobre el asunto, tendremos a dos protagonistas de este litigio y de esta batalla política. Más adelante hablaremos con Dolores Huerta, la destacada líder campesina, la líder de los derechos civiles, que ahora encabeza la fundación que lleva su nombre, la Fundación Dolores Huerta, con sede en Bakersfield, en el condado de Kern. Antes platicaremos del litigio mismo con una abogada que ha estado a cargo del pleito por parte de los demandantes. Ella es Julia Gómez, del Fondo México-Americano para la Educación y la Defensa Legal, MALDEF. Me acompaña desde Los Ángeles. Julia Gómez, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julia. Julia, antes de entrar en materia, ¿puedes comentar sobre la fecha que se celebra hoy, el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué es lo que la mujer puede celebrar en asuntos de educación y de derechos legales, que es el campo que tú representas? O bien, ¿qué es lo que hay que deplorar, que hay que resistir? Como gustes.
Bueno, puedo comentar que el equipo que trajo este caso contra Kern County fue hecho de tres mujeres, así que fuimos tres abogadas que llevamos este caso al juicio. Así que nos sentimos muy orgullosas de tener el privilegio de representar a demandantes latinos en Kern County. Y es especial, pues, este día y este triunfo, pues. Uh-huh. Y es bonito poder decirle a la gente que sí fueron tres mujeres abogadas que pelearon este caso ante el juez Drozd.
Tres mujeres abogadas son las que escriben esta nueva página en la historia del pueblo latino. Seguramente una victoria legal que celebrar, seguramente. Muy bien, motivos para celebrar definitivamente. Julia, explícanos ahora la decisión del juez Dale Drozd. ¿A qué conclusión llegó y qué fue lo que ordenó?
Sí, pues llegó a la conclusión que hemos empujado todo este tiempo y una conclusión que el condado ya sabía que esto iba a pasar. Ellos tenían sus propios expertos que les habían dicho que este caso no se iba a ganar, pero decidieron ir con el caso sin embargo. El juez escuchó testimonio de comunidad latina, incluyendo a Dolores Huerta, a los demandantes y a un señor que había corrido en el distrito cuarto y había perdido a porque tenía el apoyo de la gente latina, pero no de la gente la anglo, pues, uh-huh. que esa hace la mayoría del distrito cuarto. El juez también escuchó evidencia que en Kern County la gente vota o suele votar. Los latinos votan por los latinos. La gente de descendencia europea suele votar por otros de descendencia europea, y eso le hace muy difícil a los latinos ganar en un condado donde ellos solamente hacen, por ejemplo, 30% de la población. También el juez escuchó evidencia. Parte de estos tipos de casos es enseñar que hay una historia de discriminación en la localidad. Entonces también escuchó evidencia sobre la triste historia en Kern County de discriminación, empezando en los 1800 hasta los 1920, por ejemplo. También había la KKK en Kern County y discriminación más reciente. También escuchó sobre el voto reciente, que explica por qué es tan importante tener representación en el Board of Supervisors, el voto reciente que el board tomó para estar opuestos a SB 54. Ese SB 54 es esa ley que hiciera California un santuario para inmigrantes. Y aunque la comunidad latina en Kern County apoyaba esa ley, el Board of Supervisors decidió votar a expresar pues que ellos estaban contra la ley. Y después de escuchar toda esta evidencia, el juez decidió que sí, estamos correctos, que en Kern County, la manera en que las líneas ahorita están dibujadas, quebra el voto o fractura el voto de los latinos en la parte norte, y se tiene que hacer un nuevo mapa que incluye un segundo distrito donde los latinos serán la mayoría. Así que ya tenemos el distrito 5, pero ahora el condado está requerido a crear otro distrito donde los latinos podrán ser la mayoría, y ojalá para el 2018, es lo que se está peleando ahorita, si la elección va a ser en el 2018, pero ojalá para el 2018 se va a crear ese segundo.
O sea, para, estamos hablando de cuestión de meses.
De meses, eso es lo que esperamos. Y es lo que ahorita en este mes es lo que se está decidiendo. Ya, ojalá si volvemos a triunfar en esta parte del caso, tendríamos ojalá dos, no necesariamente latinos, pero dos representantes que representen a la comunidad latina en el Board of Supervisors.
O sea, de un total de uno que hay ahorita, pasar a dos, ¿no? Los distritos que sean verdaderamente representativos.
Correcto.
Y nos comentabas antes de cómo parte de las pruebas, parte de las argumentaciones que se presentaron ante el juez tuvieron que ver con el efecto que tiene en el gobierno de esta región el no tener representación, ¿no? Y un caso que se puso en cuestión o como ejemplo fue el caso de la posición que tomó el actual gobierno sobre la SB 54, ¿no? La ley estatal que da a California su pues categoría como estado santuario, ¿no? Allí dice, hubo una desconexión tremenda entre nuestra ciudadanía latina y lo que los gobernantes estaban tratando de decidir, ¿no? Danos otro ejemplo que ustedes hayan puesto de la forma en que se gobierna actualmente y que totalmente deja fuera a la ciudadanía latina.
Sí, pues muchos de los ejemplos que enseñamos fueron cosas sobre el medio ambiente, por ejemplo, la comunidad latina y todo Kern County, pero especialmente la comunidad latina, es muy afectada por efectos de la agricultura, pues, en Kern County, que es grande y comercial. Y vimos, hubo testimonio sobre lo que ha hecho, con, por ejemplo, uno de nuestros demandantes, Gary Rodriguez. Él ha tenido muchas quejas sobre los Pyrite Dairies, por ejemplo.
Los establos de ordeña.
Que están cerca de la comunidad latina en McFarland, en Shafter. Y él ha ido al condado con sus quejas. Y no solamente quejas sobre esto, pero quejas, por ejemplo, sobre la agua en Delano. Quejas sobre fracking, se dice en inglés, no estoy segura cómo se dice en español, y son quejas que se han ido al condado y no ha visto la respuesta que se espera de un condado. Esos son otros ejemplos, pero más que nada es hay esos ejemplos concretos, pero también hay esta idea que, por ejemplo, la gente en Delano, en Shafter, en McFarland, en el 2011 apoyaba a un candidato, Sam Ramirez. Ese es el candidato que ellos apoyaban. Y no había ninguna manera de que ellos podían elegir a ese candidato. Entonces también va a algo tan sencillo como no pueden elegir a alguien que ellos quieren que los representen. En vez de Sam Ramirez, está el señor Mick Gleason, que él vive en hasta Ridgecrest. Ya se me olvida cuántas horas se tarda llegar desde Delano a Ridgecrest, pero ese es su representante actual. Bajo el nuevo plan, finalmente esta comunidad va a poder elegir a alguien que ha vivido en la área, que entiende los problemas que hay ahí y que puede ir al condado a representarlos más efectivamente.
Hablamos, amigos radioyentes, con la abogada Julia Gómez del Fondo Mexicoamericano para la Educación y la Defensa Legal, MALDEF, con sede en Los Ángeles, que ha venido protagonizando una demanda en contra del gobierno del condado de Kern, en el sur del Valle Central de California, por motivos de dejar fuera, de excluir en sus planes políticos, en sus mapas políticos, a la ciudadanía latina de la región y, por lo tanto, privarlos de su derecho a la representación justa en los centros de decisión política, que es la Junta de Gobierno del Condado. Si gusta usted ser parte de la plática, puede llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. La invitación es muy cordial en esta ocasión para los amigos que nos escuchen en el propio Condado de Kern o en el Valle de San Joaquín. Vamos a pausa, seguimos con más plática. Medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy Lenny Bierta nos acompaña por teléfono y desde Los Ángeles, Julia Gómez, abogada del Fondo Mexicoamericano para la Educación y la Defensa Legal, MALDEF, que acaba de sigue protagonizando un caso de defensa de los derechos políticos, derechos del voto de los mexicanos, de los latinos en esta ocasión. La zona cero es el condado de Kern, en el Valle Central de California. Sobre este mapa político de la discordia, Julia, el mapa creado por los líderes políticos del condado por allá en el 2011, que en efecto divide a los ciudadanos y votantes latinos, ¿cuáles comunidades son las más divididas? ¿Cuáles son las más dañadas por este mapa?
Las comunidades más dañadas son las del norte, que vienen siendo en el Distrito 4, tenemos a McFarland, Shafter y Delano. Y en el Distrito 1, sacan a Wasco y también a otras comunidades como Button Willow, que tienen una población alta latina. Uh-huh. Así que ellas son las comunidades más afectadas. Vaya. La población latina en el condado ahorita está, del condado de la gente que puede votar, está tan alta que se pueden crear dos distritos que van a tener una población de gente votante latina, sí, más del 50%.
O sea, dos distritos así, adicionales, o dos distritos en total.
En total, dos distritos en total.
O sea, un distrito más, ¿no? Un distrito más, seguramente. Ahora, nos acabas de comentar hace un momento que el siguiente paso en este proceso es ventilar los remedios, las maneras de corregir todos estos agravios, ¿no? ¿Cómo serán estos trabajos? Y nuevamente, por favor, acláranos los plazos. ¿Para cuándo deberán estar listos?
Nosotros esperamos que se cree un nuevo mapa y se use ese nuevo mapa para las elecciones en noviembre. Se me hace que son los distritos 2 y 3 que van a estar en la elección. El otro lado que viene siendo el condado, ha dicho en la prensa que querían apelar o estaban empezando a apelar. También habían dicho que no se podía tener un remedio antes del 2020. Pero gracias a Dios, hace 2 días tuvimos una audiencia frente al juez y él expresó que él no se sentía a gusto esperar hasta 2020, para tener un nuevo mapa. Él dijo, yo no miro por qué no se puede crear un nuevo mapa para el 2018. Uh-huh. Ahora, va a haber una elección en junio, una primary en junio. Uh-huh. MALDEF está proponiendo que no se tenga esta elección y solamente se tenga una elección en noviembre del 2018. Pero el condado nada más no quiere, pues no quiere tener este nuevo cambio.
Está resistiendo.
Está resistiendo esto mucho.
Uh-huh. Sí.
El juez ordenó que nos tenemos que juntar y tener una conferencia para ver si el condado de Imaldez y nuestros clientes pueden llegar a un acuerdo. Y si no se puede llegar a un acuerdo antes de marzo 28, el juez va a ordenar cuál va a ser el plazo, si va a ser el 2018 o el 2020. Pero como le digo, ya ha expresado el juez que él no va a estar satisfecho con una resolución que espere hasta el 2020. Él quiere que esto pase en el 2018.
Uh-huh. Ahora, luego de la decisión del juez, el juez Drozd, ustedes en Maldef han lanzado una voz de advertencia, un campanazo de alerta. ¿Vale más que otros gobiernos de condados del resto del estado de California vayan poniendo sus barbitas a remojar? Dicen, hay más condados que están igual que Kern, o tal vez peor, en violación de las leyes del voto. ¿A quién en concreto va dirigido ese aviso hacia el resto del estado, Julia?
Pues no le puedo, tenemos investigaciones activas y no le puedo dar
no se puede revelar los detalles.
Ajá. No le puedo revelar los detalles, pero le puedo decir que cuando Maldef trae uno de estos casos, son casos que hemos investigado, que sabemos que hay un problema allí, y si nosotros mandamos una carta de demanda, sí, es porque muy en serio creemos que un juez va a salir a nuestro bueno, lado. Igual
Kern, es porque ya, si mandan una carta, es porque ya tienen los pelos en la mano, ¿no?
Correcto.
Para
correcto,
decir que la burra es parda.
Kern sabía esto. Kern uh-huh. ha sabido esto desde el 2011, cuando fue a la señora Dolores Huerta a las audiencias y les avisó que había un problema. También fue a alguien de Maldef y les dijo que había un problema con el mapa. Y durante la litigación, el condado contrató a sus propios expertos. Uh-huh. Y los expertos encontraron lo mismo que nosotros habíamos encontrado. Esto se reveló durante el juicio, que ellos habían encontrado que los votantes latinos votaban por los votantes latinos, que los votantes anglos votaban por los votantes anglos, y que seguramente se iba a perder el caso o ganar, pues, para los demandantes.
Exacto.
Entonces, nuestro mensaje es no sean Kern County. No gasten el dinero de los de la gente que paga taxes cuando el condado o la jurisdicción sabe que están haciendo algo mal. Solamente será porque se quieren proteger a ellos mismos uh-huh. o quieren proteger a otra parte de la población. Al final del día es un gasto de dinero y se demora más el tiempo, y esto significa que las minorías tienen que esperar más tiempo a recibir justicia.
Uh-huh. Más que un gasto, es un mal gasto de dinero, ¿no? Es un despilfarro de dinero en una causa perdida, además, ¿no? Además de injusta. Vayamos, ¿qué tal si le cedemos la palabra al oyente, señor Reyes, que nos llama desde Bakersfield, Julia? Señor Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. Mira, la razón en que se habla de... Nos vamos a remontar, como hablaste, de hace muchos años, ¿verdad? A los 68, 69, 71, posiblemente, más o menos. En ese tiempo hubieron unas redadas muy masivas aquí en el condado de Kern. Yo me recuerdo bien, fue un señor que tenía contacto con la AAA, con el Highway Patrol, el Sheriff y Migración. Este señor tenía grúas para levantar carros. Se conectó con todas esas compañías, todas esas corporaciones de gobierno, fue a los files, les tapó las salidas a los trabajadores. Sí. En ese tiempo fue como se
que lo que usted nos
hizo
sugiere
dinero él.
Es de que hubo redadas, hubo decomiso de carros como resultado,
sí,
de esas detenciones.
Eso
y en eso
lo
usted
que
lo
este
que
señor.
Nos a donde nos conduce es de que en eso seguramente hubo colusión por parte de gobernantes locales.
Por parte de gobernantes locales y un patrón, pues, que tenía claro, el negocio
que
de
tenía
taller,
su propio negocito del cual estaba lucrando.
Él,
ajá, muy bien. Sí, pues ya escuchaste, Julia Gómez, aquí el señor Reyes nos sugiere que seguramente es en esa clase de prácticas de gobierno local donde se ve la importancia de tener a un representante que de veras escuche a su gente, al pueblo, ¿no? O que actúe en contra de los intereses, en este caso, de los residentes inmigrantes.
Exactamente, y ahorita está Leticia Pérez, pues en el condado, en el distrito 5, que representan esos intereses, pero se le hace muy difícil, pues, a votar sola en estas en estos tipos de problemas. Si hubiera una segunda persona, ya fuera Leticia y ese segundo representante, que solo tuvieran que convencer a un otro supervisor más para poder votar 3-2, por ejemplo. Así que sí va a crear más posibilidades de poder empezar a resolver los problemas que la comunidad latina tiene en Kern County.
Ahora, saltando un poco de Kern, sé que en Los Ángeles también hay cuentas pendientes. Ahí la mitad de la población de Los Ángeles es latina, ¿no? O sea, 5 millones son latinos. Y esa población pues no está reflejada proporcionalmente en el gobierno local. Y no ha sido por falta de luchas. No ha habido muchos intentos en el pasado. Muchos han intentado remediarlo. ¿Puedes comentar sobre esta historia ahí en Los Ángeles, ese gran pendiente que hay?
Pues lo que puedo comentar con Los Ángeles, comparado a un caso que el caso que trajimos aquí fue un caso de sección 2. Y para este tipo de caso tienes que enseñar que la práctica es lo que está afectando al voto latino. Uh-huh. En Los Ángeles no tienes lo que tienes en Kern County, donde los latinos votan por latinos, los anglos votan por solamente por los anglos, y eso sí significa que los anglos siempre van a ganar porque ellos son la mayoría en un distrito. En Los Ángeles no existe eso. La gente en Los Ángeles, los anglos votan por candidatos latinos, los latinos votan por candidatos anglos. Así que remediar eso con uno de los casos que trajimos en Kern County, algo de sección 2, no se puede atacar, no se puede. Así de esa manera.
Claro. Ajá. No se pueden usar los mismos argumentos jurídicos y la misma jurisprudencia que correcto. En Kern. Ahora, de todas formas, cuando uno piensa en problemas de discriminación electoral, de atropellos al derecho al voto, a uno se le viene a la mente inmediatamente, Julia, pues estados como Alabama, Mississippi, Georgia, los estados del sur, no estados de conservadurismo retrógrado, ¿no? No pensamos en California. Pero por lo visto, California, un estado de fama progresista, tiene su propio sur, ¿no? Aquí adentro del estado, ¿no? Hay un sur vivito y coleando. ¿Puedes comentar?
Sí, uno de nuestros expertos, específicamente él dio la historia de Kern County, y efectivamente muchos de los inmigrantes de otras partes del país a Kern County vinieron del sur cuando cambió la en los 1900, 1910, 1920, y trajeron muchos de sus creencias que son más o menos racistas. Así que no es accidente, pues, que Kern County nos recuerda mucho al sur. Es mucha, como le digo, fue muchos inmigrantes que vinieron de allá y trajeron sus ideas de la supremacidad de los blancos.
Así que allí en Kern definitivamente está atrincherado ese sur, ese Arizona, inclusive por allí a nivel de los puestos de los agentes del orden, de los agentes de la ley. Hay también igualmente una mentalidad tipo Arizona, tipo sur profundo, en fin, bien atrincherada seguramente, y se requerirá de bastante trabajo y bastante luchita por delante. Pues hemos llegado ya al final de la primera media hora y hemos llegado al final de nuestra plática. Julia, ¿alguna otra cosa que nos haya quedado pendiente y que desearas agregar?
No, solamente lo único que quiero agregar es que si la gente en Kern County está lista para el cambio, aconsejo que ellos vayan a las audiencias que tienen el Board of Supervisors y demanden que ellos cambien este año, en el 2018, y que paren de gastar el dinero de la gente de Kern County y acepten que la ley no está en el lado de ellos y que ya es tiempo para un cambio.
Pues muchísimas gracias por tu presencia en Línea Abierta, Julia Gómez. Que estés bien.
Gracias.
Hasta luego, Julia Gómez, abogada del Fondo México-Americano para la Educación y la Defensa Legal, MALDEF, con sede en Los Ángeles. Concluimos aquí nuestra primera conversación. Quisiera agradecerle nuevamente a la abogada Julia Gómez por su presencia en Línea Abierta. Nos vamos ahora a nuestra pausa de medio programa, y para esta ocasión, y tomando en cuenta que hoy recordamos de manera especial la fecha grande que se celebra hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, les ofrecemos como oferta musical una canción muy a propósito del día y que nos llega, por cierto, muy a tiempo, nos acaba de llegar. Se titula Dueña de mí, interpretada aquí en estreno mundial por el grupo La Misa Negra de Oakland. Quiero adelantar que este es un llamado de su compositora, la colombiana Diana Treviño, más que al derecho a la salud reproductiva, a que la mujer sea auténticamente dueña de sí misma, ella misma, que sea libre e independiente. Oigamos.
Desde que nací estoy luchando.
Es el audio de Dueña de mí. Me paso toda la vida demostrando al mundo mi habilidad. Soy la dueña de mi destino y quiero vivirlo con libertad, dice la letra. El video, creado para la canción, exhibe imágenes de integrantes de este grupo, del grupo La Misa Negra de Oakland, durante la pasada marcha multitudinaria de la mujer en las calles de San Francisco, en el aniversario de las megamarchas de hace un año. Se ven allí en el video imágenes de las pancartas, de los lemas de las manifestantes. En honor a la transparencia total, tengo familia a la cabeza del grupo, valga la aclaración. Seguimos en Línea Abierta con nuestras conversaciones sobre asuntos que esperamos sean de su mayor interés, presentando hoy notas como parte de nuestro trabajo de periodismo cívico. Esta vez le echamos un vistazo a la orden que dictó un juez federal al gobierno del condado de Kern para que corrija y de inmediato el mapa político que deja sin derechos políticos a la ciudadanía latina de esa región del sur del Valle Central. Les priva de su capacidad de elegir a la gente que represente sus propios intereses como comunidad. Para seguir comentando sobre el asunto que podría llegar a tener repercusiones en los gobiernos de todo el estado, tenemos ahora a alguien que no necesita presentación. Ella es la veterana, líder del movimiento campesino y de los derechos civiles en general. Es Dolores Huerta, quien, como habrá usted de recordar, porque lo hemos ya tratado, comentado en Línea Abierta, pues tiene ya su historia contada en un largometraje, una película que lleva su nombre, Dolores Huerta, y que se ha exhibido en las pantallas de La Nación. Y actualmente preside la fundación que lleva su nombre, la Fundación Dolores Huerta, organización que ha sido protagonista del litigio del que hablamos, el litigio que llevó al fallo judicial del que hemos venido hablando. Dolores Huerta, bienvenida como siempre.
Hola, ¿cómo está, Samuel?
Hola, Dolores. Dolores, antes de comenzar a hablar sobre lo que pasa en Kern, ¿gustas comentar sobre el día que se celebra hoy, que es el Día Internacional de la Mujer? Me imagino que tu tiempo ha estado muy demandado el día de hoy, que has estado muy ocupada. ¿Cómo celebras el Día de la Mujer?
Ahora vamos a tener una manifestación grande en Los Ángeles. Ahorita, después de esta plática, me pongo en camino para ir para Los Ángeles. Y vamos a tener varias personas ahí que van a hablar. Vamos a tener ahí el artista Danny Glover y muchas otras personas que van a dar sus presentaciones.
¿Qué mensaje llevas a Los Ángeles? ¿Puedes adelantarnos un poco?
Bueno, el mensaje más importante es que la gente tiene que involucrarse en votar. Usted sabe que ese es mi mantra, que siempre lo digo. No podemos decirle bastantes veces a la gente que por favor, que se registren, que voten, porque ahora es el tiempo que podemos hacer muchos cambios. Miramos que en Texas casi 1,000,000 de demócratas votaron más que lo que habían votado antes. Así es que estamos en un momento, yo creo que la gente ya dicen, ya basta, que ya tenemos que hacer algo para cambiar nuestros gobiernos. Y como yo estoy platicándole a toda la gente, tenemos que poner, también nosotros vamos a poner un muro, pero ese muro va a ser en el Congreso de Estados Unidos con duros demócratas progresistas que nos ayuden para la locura de Donald Trump.
A propósito de Texas, llegó muy a tiempo la noticia de la elección, cuando menos en las primarias, de Verónica Escobar y de Silvia García, que seguramente, todo indica, van a pasar a ser las primeras latinas, las primeras mexicoamericanas en llegar al Congreso por parte de Texas. Harán historia.
Yo creo que sí, y también la persona que está corriendo para el Senado de Texas, Beto O'Rourke, parece que tiene buena oportunidad también para que él gane, y esperamos que esta va a ser un día nuevo para la gente de Texas, porque sabemos que en Texas, aunque casi la mitad de la gente son latinos, no han votado, no han tenido la representación que necesita. Pero una cosa también que mucha gente no sabe, Samuel, es que en Texas la gente casi no se puede registrar para votar. Ellos tienen que buscar una persona que el condado les ha dado el permiso para registrar gente. Aquí en California, todos nosotros podemos registrar a otras personas. Si usted puede votar en California, usted puede registrar a otra persona para votar. Aquí podemos registrarnos en nuestros teléfonos celulares, en las computadoras, y también sabemos que ahora cuando uno agarra su licencia de conducir aquí en California, automáticamente va a estar registrado para votar. Así es, pero miramos a que allá en Texas es muy difícil para que la gente se registre.
Así que en Texas todavía, pero de manera moderna, existe el impuesto al voto, ¿no? El impuesto al derecho de votar. Hablemos ahora de la victoria legal que se acaban de anotar ciudadanos latinos allí en el condado de Kern, asistidos, entre otras organizaciones, por la Fundación Dolores Huerta. Háblanos de la importancia de la decisión que acaba de tomar el juez federal Drozd, que censuró como ilegal el mapa político que usan los gobernantes de Kern para sucederse en el cargo.
Cuando presentaron el mapa en el 2011, nosotros hicimos mucha protesta, fuimos a las juntas, les dijimos que podíamos tener otro representante latino en la mesa de supervisores, y no nos hicieron caso, y nosotros les dijimos que vamos a coordinar con MALDEF, con este grupo legal tan importante para nuestra gente latina, y que vamos a poner una demanda. Tristemente que ellos duraron poco tiempo para poder juntar los recursos, ¿no? Porque estas demandas cuestan mucho dinero. Se me hace que los gastos legales de MALDEF son casi $500,000, ¿no? Y la otra cosa que nosotros les dijimos a los supervisores, que por qué van a gastar dinero en agarrar abogados, agarraron de San Francisco, abogados muy, muy caros, y el caso duró varias semanas para llevarse a cabo, y el condado de Kern prefirió gastar dinero de la gente de aquí, del condado de Kern, en pagarles abogados en un caso que iban a perder, porque claramente que así como hicieron los mapas que pusieron a Delano, que tiene 65,000 habitantes junto con las montañas, allá con Ridgecrest, no podían defender poner esos mapas, porque cuando hacen esos mapas tienen que poner gente que tiene más o menos la misma población, que sean la misma clase de gente, en este caso latinos, y también que tienen los mismos trabajos. Y la gente de Delano no tienen nada en común con la gente que trabaja ahí en los bases militares. Así es que tenían un caso que iban a perder. Pero y cuando miramos cuáles decisiones han hecho desde ese tiempo, el condado de Kern se votó en contra del estado santuario, ¿no? Ellos han tenido pólizas que cuando la gente iba a pagar alguna violación de conducir, ahí estaban los de el INS esperando a la gente para poder agarrarlos, ¿no? Y este condado también ha sido completamente, podemos decir, atrasados en todas sus pólizas. Fíjese que aquí en este condado, Samuel, hasta las bibliotecas están abiertas en algunos lugares nomás 2 días por semana. Los jóvenes no pueden ir a la biblioteca a hacer su tarea, su agarrar libros, porque están las bibliotecas cerradas. Y diciendo que no tienen el dinero para bibliotecas, no tienen dinero para pagarles a los trabajadores del condado lo que merecen de su trabajo, pero el condado de Kern gastó más de $2 millones peleando este caso, ¿no? Sabiendo que la iban a perder.
Sus prioridades no están precisamente en el cultivo del conocimiento y el cultivo de las letras, no está en las bibliotecas, bibliotecas cerradas, es una metáfora de las políticas atrasadas de los gobernantes de este condado. Lo que sigue en este proceso, Dolores, es el trabajo de remediación, ¿no?, de corrección de los distritos. ¿De qué forma estarán ustedes metidos en ese trabajo, el de crear distritos electorales que de veras permitan a la comunidad latina ser representada en la Junta de Gobierno del Condado?
Bueno, desde las primeras juntas que se hicieron en el 2011, nosotros presentamos mapas para que pudiéramos tener otro representante latino en la mesa. Desde ese tiempo, últimamente, ahora cuando sí, estuvimos en la Corte y también cuando hicimos la última junta aquí de la Mesa de Supervisores, Camila Chávez, la directora de mi fundación, la Fundación Dolores Huerta, ella presentó dos mapas más que eran muy similares a los que presentaron a los de Maldiv, donde podemos tener un distrito que incluye todos los pueblitos ahí, desde Delano, Shafter, McFarland, Button Willow, todos esos lugares, Lost Hills, para tener otro distrito latino. Así es que ellos tienen las pruebas, ¿no?, de lo que sí se puede hacer otro distrito latino, nomás falta de ganas. Pero ahorita, pues, el juez ya les dijo, ya les los ordenó que tienen que trabajar junto con Maldiv y tienen que hacer unos mapas nuevos, ¿ok? Y les dijo el juez en la corte que les va a dar hasta el día 12 de marzo, más o menos, yo creo, para que ellos trabajen juntos con Maldiv para hacer los mapas. Les dijo al condado, ¿no?, y a los abogados del condado. Y también les dijo que si para ese tiempo no tiene las mapas, que él va a hacer la decisión. Él está dispuesto para ver la decisión, pero también dijo más o menos, no exactamente, pero estaba sugiriendo que la proposición de mapa para tener elecciones para ahora, para noviembre, que es una proposición, podemos decir, muy practical.
Uh-huh. Ahora, el juez Dolores, el juez ha llegado a la conclusión de que esta manera de hacer política ahí en Kern, de hacer planes de gobierno, es violatoria de la ley, atropella los derechos del voto y de la representación de nuestra gente, de los latinos. Y ya nos has comentado de un par de casos, de la forma en que esto, de lo que esto significa en la vida real, en términos prácticos. Nos has dicho del caso de las bibliotecas cerradas, a las cuales pues debe tener acceso nuestra gente. El caso igualmente de la posición que tomó los gobernantes locales en contra de la SB 54, que es la ley que declara California Estado Santuario. Danos una idea de cuál ha sido el daño que ha sufrido la comunidad latina local, de qué forma está siendo damnificada por tener un gobierno como el que tiene ahorita.
Bueno, y hay otras cosas también, como sabe usted, que el Estado de California, aquí votamos en la última elección, que se pudo usar marihuana para recreación, y muchos lugares como Los Ángeles, muchos otros condados y ciudades están dando permiso para que pongan ahí las tiendas, ¿no? Que va a traer mucho dinero para el condado. Bueno, aquí el condado están diciendo no tenemos dinero, pero también se opusieron a eso. Otro pedido que dio un señor aquí de la área, que quería hacer una fiesta grande como las que hacen en Coachella, que puede traer millones de dólares aquí al condado, esa también la rechazaron, ¿no? Ellos quieren tener el control nomás para ellos mismos, no quieren abrir aquí el condado para otra gente y para que se pueda mejorar aquí. Y si usted viene algún día, Samuel, te podamos dar una gira, podemos aquí andar en los lugares aquí del condado de Kern, donde en realidad se faltan muchos recursos. Tenemos calles que ahorita no necesitan pavimento. Nosotros estamos haciendo un proyecto de bicicletas, ¿no?, que podemos hablar en otro tiempo, para tener bicicletas aquí en los pueblos, que la gente puede viajar en sus bicicletas, y no podemos hacerlo porque sabe que las calles están tan malas que si la gente va en bicicleta se van a dañar. Claro. Y eso es falta de recursos. Y ahorita, como se dijo antes en su programa, que nomás tenemos una persona, Leticia Pérez, y es la única que tenemos ahí que puede abogar por nosotros. Y siempre, si miras los votos, siempre son 4 de los hombres republicanos blancos en contra de ella. Y necesita ella más apoyo ahí en esa mesa. So, claro. Vamos a tener este distrito nuevo, pero también tenemos que decirle a la gente que tiene que votar. Y otra cosa muy buena que pasó, ya que agarramos esta decisión más o menos de la corte, también la mesa escolar aquí de Kern County, y nosotros íbamos a poner otra demanda en contra de ellos, porque ahí tenemos la misma situación, que los distritos de la mesa escolar están en un modo que pusieron esas líneas del distrito del voto, que tenemos los 5 representantes de republicanos que están en esa mesa y todos viven cerquitas a cada uno. Pues ahora, como ellos sabían que íbamos a poner otra demanda en contra de ellos, anunciaron ellos solitos van a empezar a poner nuevas líneas para que tengamos más representación en la mesa escolar aquí de la preparatoria Kern High School District.
Eso es tremendo. Bueno, va un aplauso aquí, tomando en cuenta de que esta decisión, por lo visto la decisión del juez y la marcha de esta demanda, pues ya ha estado por lo visto teniendo sus consecuencias, sus resultados, ¿no? Ahora el gobierno de las escuelas preparatorias de Kern ha decidido poner sus barbas en remojo y ha comenzado trabajos para cambiar sus propios distritos. Tengo entendido de que las primeras acciones se van a dar en la próxima reunión de mayo, y esto pues sirva también de aviso para los oyentes de esta región del condado de Kern, ¿no? En mayo tengo entendido que estos directivos de las escuelas tendrán la primera sesión para ventilar este cambio, ¿no es así, Dolores?
Es verdad, así como usted dice.
Muy bien, bueno, seguiremos en esta plática con Dolores Huerta acerca de esta pues muy resonante victoria legal que se acaba de conseguir hace un par de semanas en el condado de Kern. Un juez federal acaba de obligar a los gobernantes de este condado a pues cambiar totalmente el mapa político a fin de incluir por lo menos un distrito más donde pues se represente bien a la ciudadanía y al electorado latino. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos la presencia por teléfono de Dolores Huerta para comentar acerca de algunas importantes noticias que muy en particular serán de interés para ustedes que nos escuchan en el sur del Valle de San Joaquín y más en particular para quienes nos oigan en el condado de Kern, en Bakersfield y en todos los pueblos circunvecinos. Si ustedes gustan, amigos radioyentes, ser parte de la plática, éntrenle a la plática llamando a nuestra línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. La invitación va de manera muy particular en esta ocasión, repito, para los oyentes del condado de Kern, de la zona de Bakersfield o en general del Valle de San Joaquín. Estaremos solamente unos minutos más con ustedes, nos restan escasos minutos para el fin de este programa. Dolores, en otras ocasiones, en otros programas, nos has advertido que lo que pasa aquí en Kern es solamente el principio, que este es apenas un ejercicio de ustedes, las organizaciones ciudadanas, para luego pasar a entrarle a hacer los mismos cambios que se necesitan en otros gobiernos locales del Valle y en otros gobiernos del Estado. ¿Puedes comentar sobre esto? ¿Cuáles serán las ramificaciones, así como la que se vio ya en las escuelas, que se está viendo en el gobierno de las escuelas? ¿Dónde será el próximo frente de batalla?
Bueno, tenemos la frente, tenemos aquí en todo el Valle Central, ¿no? Porque como usted sabe que la Fundación Dolores Huerta hemos estado haciendo mucho trabajo también en los distritos escolares, porque sabemos que en muchos de los distritos escolares el dinero que se está proporcionando para los distritos en realidad no se está gastando como se debe de gastar, porque todos los distritos tienen dinero extra que se debe de dar para los niños que están aprendiendo inglés, para los niños estudiantes de bajos ingresos. So, lo que estamos haciendo en la fundación, organizando en cada distrito, para organizando a los padres y a los estudiantes también, para que ellos sepan este proceso. Yo sé que hemos tenido varios programas en esto, pero ahorita estamos nosotros en 10 distritos escolares, ¿no? Y también ahora también vamos a tener otra elección especial porque tenemos un latino, un abogado de la Unión de Campesinos, en realidad, que se está postulando para estar en la mesa escolar aquí de las escuelas primarias, ¿no? So, podemos decir, Samuel, que lo que tenemos que cambiar aquí en el Valle Central es terminar y bajar todos esos personas que están oprimiendo a nuestra gente, ¿no? Toda esta política que ahorita está, podemos decir, es nuestra realidad, pero sabemos que nosotros, la gente trabajadora, la gente pobre, que nosotros vamos a poder elegir a personas ahí que en realidad van a luchar para nuestra gente. Como aquí, como le estaba platicando ahorita, tenemos un foro de candidatos aquí el 15 de marzo en Emerson Middle School aquí en Bakersfield, donde vamos a tener a los candidatos que están postulando para esta elección especial que se va a hacer, la elección va a ser el 10 de abril, mi cumpleaños actualmente. Y estamos a nosotros, la fundación somos una fundación no lucrativa, pero yo como persona, como presidente del grupo, tenemos también otra parte de nuestra organización que podemos apoyar a candidatos, que se llama el Fondo Acción Dolores Huerta. Y estamos apoyando también a un latino que está postulándose para ese puesto. So, poquito a poquito, ¿no? Tenemos que, por todo el Valle Central, tenemos que cambiar la política y tenemos que poner nuestra distrito, propia gente ahí en esa
distrito por distrito, puesto distrito por puesto.
Puesto por puesto.
Muy bien, vayamos con Alfonso, que nos llama desde Fresno, California. Alfonso, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, sí, muy buenas. Comentarios que estaban haciendo. Yo estoy un poco en desacuerdo con lo que estaban diciendo, que dice la señora Huerta que no hay fondos. Pero pues sí hay, lo que, como le digo, ella está mal administrado. Sí. Pero yo me pregunto, ¿quién está administrando ese dinero? Si la mayoría en California aquí son demócratas.
¿Usted se refiere a fondos locales? ¿Se refiere a fondos locales para los diferentes servicios sociales?
Locales y estatales.
Sí. Lo que hay es mala administración, sí. Nos dice usted.
Claro que sí. Yo pienso que sí hay más, que no sea tan solo de un solo lado quien controla el Estado. Porque
bueno, es lo que nos sugiere, Dolores Huerta, es de que efectivamente hay, no solamente hay mala administración, sino hay amañada administración que tiende a llevar esos fondos, esas prioridades hacia pues otras comunidades que no son la nuestra, debido a que los nuestros no están allí en la administración pública. ¿Estaría usted de acuerdo con eso, en la necesidad de elegir más a gente latina a puestos de gobierno, puestos de administración pública?
Sí, de acuerdo, en parte, pero no tiene que ser solamente latina, sino sea esto que no nos están llevando a donde debemos estar los latinos. No hay que dividirnos, como están la propuesta que está haciendo la señora Huerta, que la marihuana, que sacar fondos, y esa se me hace una de las, no sé cómo decirle, pero mala idea.
Bueno,
sacar
ahí
fondos
vamos a dejar su comentario. ¿Alguna reacción rápida, Dolores?
Bueno, sería bueno tener un programa sobre de eso, pero la cosa es que ya es ley. Uh-huh. Eso ya es una ley, ¿no? Y muchos de los lugares como Los Ángeles y lugares así, San Francisco, otras áreas, están dando ya los permisos, ¿no? Cierto. Y uh-huh. Muchos de los permisos se están dando a personas que fueron afectadas, porque sí. Sabemos que de mucha de la gente de color, latinos, afroamericanos, fueron castigados, ¿no?
Claro.
Por el uso de marihuana. Pues ahora La cosa es legal. Y podemos decir que todos esos pueblos en el Valle Central que nos hacen falta recursos para tener, no tenemos programas de recreo para nuestros jóvenes, no tenemos teatros en algunos lugares, no tenemos muchas cosas que la gente necesita, no tenemos banquetas, faroles en las calles, parques, ¿no?
en todo eso la voz de un latino puede contar muchísimo, seguramente, ¿no?
Pues yo dijera, no, y eso uh-huh. que también quiero decir, que sí es importante que tengamos representación latina o latino, pero también tenemos que tener personas, y pueden ser también anglosajones, pero personas que nos representen, ¿no?
Porque a veces tenemos, el interés,
tenemos, ¿no? Porque a veces uh-huh. tenemos latinos que en realidad trabajan en contra de nosotros también.
Sí, sí, sí. Ahí es donde cuenta también la ciudadanía, ¿no? De que no solamente elija a su representante, sino que lo jale a cuentas, ¿no? Que le
es verdad,
le esté, ¿no?, pidiendo cuentas.
Y es que tenemos que nosotros estar informados como votantes, ¿no? Y residentes también, aunque aquellos que no pueden votar también están afectados, ¿no? Porque ellos también pagan impuestos y están afectados por la decisión que hacen las personas que salen electos.
Se nos agota el tiempo, nos queda un par de minutos. Me gustaría saltar otro temita también que tiene que ver con la forma de representarse políticamente, Dolores, para ver si ustedes han estado siguiendo esto muy de cerca. Otro de los pleitos legales que libran algunas ciudades es el modo de elegir representantes de elecciones generales a elecciones por distrito. Por ejemplo, en Woodland, una ciudad por los rumbos de Sacramento, donde la mitad de la población es latina y que hasta el 2014 solamente tenía una quinta parte de latinos en el consejo, pues bien, en el 2014 hubo cambio y en el 2016 se estrenó la votación por distrito. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que la ciudadanía pudo por fin elegir a sus propios representantes y así el consejo pasó de ser de mayoría blanca a mayoría latina. Eso acaba de pasar allí en Woodland. Pero hay muchas ciudades que siguen con el sistema at large, no con el sistema de elecciones generales. ¿Han estado ustedes en la fundación también pendientes de esos pleitos políticos y legales, Dolores?
Oh, claro que sí. Nosotros estamos trabajando con abogados que han ganado muchos, muchos casos sobre el estado de California, y es lo que ellos están haciendo. Y como todo, no todos estos grupos legales que... ellos son grupos no lucrativos y tienen que batallar mucho para agarrar fondos, pero así como pueden agarrar los fondos, siguen yendo distrito por distrito para cambiar esta situación que tenemos aquí en California, que nuestra gente no está representada. Y también les decimos a todos los jóvenes que están en el colegio también que muchos debemos agarrar así el estudio de administración pública. Porque a veces también cuando tenemos las mesas que ya tenemos gente buena, pero no hay bastantes administradores públicos que sean latinos también, que comprenden sus comunidades y que pueden abogar por ellos.
Así que se están abriendo las puertas de los gobiernos. Todo eso está costando bastante esfuerzo y sudor, pero bueno, ya una vez que se abran, efectivamente hay que tener gente preparada para bien gobernar y para administrar los fondos públicos. Pues se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, se nos quedan varios temas. Seguramente próximamente deberemos volver sobre ese asunto de la reforma al sistema de justicia criminal o de justicia penal, inclusive asuntos como el de la marihuana, seguramente, que tanto están afectando a nuestra gente, y el asunto de las suspensiones de los estudiantes de color ahí en Kern, que sigue siendo un tema muy vivo, Dolores. Por lo pronto, mil gracias por tu presencia, como siempre.
A usted está mal por su buen trabajo. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Sí. Dolores Huerta, que ya la escucharon, está en vía rumbo a Los Ángeles, donde se dispone a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Dolores Huerta, veterana, pues organizadora, líder del Movimiento de los Derechos Civiles y del Campesino, y presidenta de la Fundación Dolores Huerta. En nombre de todo el equipo del trabajo, Samuel Rosco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.